Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Un gusto compartir una nueva edición de Zona Violeta. Para eso recibimos en los estudios a Cecilia Osorio. Bienvenida.
¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Les cuento que hoy vamos a hablar sobre la infidelidad.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Conversamos con el psicólogo argentino Javier Camacho, quien escribió el libro Fidelidad e infidelidad en las relaciones de parejas nuevas, respuestas a viejos interrogantes. En la introducción del libro, Javier señala que el tema de la infidelidad es uno de los principales motivos de consulta que aparece en las sesiones de terapia. Sean las dos cosas, personas que recurren a un apoyo terapéutico por haber sufrido un engaño o también aquellos que acuden a un apoyo psicológico por haber sido quien lo realizó.
Ya sea de uno o de otro lado, en la actualidad, en el pasado y seguramente en el futuro, es un tema que atraviesa muchas parejas, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo no es algo que implique lo mismo para todas las personas.
Sin duda.
Por ejemplo, para algunos la infidelidad implica tener sexo con otra persona, sin embargo, para otros puede ser solo un beso, el engaño.
Pensar.
Sí, o también hay quienes entienden que una traición se establece cuando hay una intimidad emocional con otra persona y no solo con el vínculo sexual.
Bien.
Sí, lo que claramente hay una pérdida de confianza de uno y del otro lado. Porque hay tantas formas de ver la infidelidad como parejas hay.
Claro, porque todo depende del pacto que tengan las personas, ¿no? De acuerdo a las concepciones que tengan del vínculo amoroso. Pero para poder acercarnos a esta temática, le pedimos a Javier que nos explicara qué implican los conceptos de fidelidad o infidelidad en el contexto actual.
Hablamos de fidelidad o infidelidad en función de un acuerdo que se establece entre dos o más personas en general. Lo más tradicional son dos personas, que tiene ciertas reglas o ciertas características y son particulares de esas dos personas que acuerdan cómo va a ser esa relación, qué formato va a tener esa relación, qué se puede y qué no se puede en esa relación. En general, en la mayoría de los casos, suele ser tácito. Uno no dice qué se puede y qué no, pero, por ejemplo, uno sabe a partir de que se va conociendo y en esos primeros momentos o primeras semanas o meses que se va como constituyendo una relación, uno empieza como a acordar tácitamente que se puede y que no. Por ejemplo, si, no sé, a vos te está llamando tu exnovio o a alguien está llamando su exnovio. Eso no tiene nada, digamos, de inconveniente para la mayoría de las personas porque de hecho no hizo nada, pero hay personas que prefieren no contarlo porque por X motivo. Y eso no está dicho si se puede o no. O inclusive uno puede histeriquear, puede seguir histeriqueando con su exnovio. Y eso se puede o no se puede. Depende del acuerdo de las personas. Pero en general no se dice, no vas a poder seguir histeriqueando con tu exnovio. Pero uno sabe que si están en una relación, en general se supone que uno no sigue histeriqueando con parejas anteriores, ¿no? O sea, en la mayoría de los acuerdos, entonces, son tácitos. O no está explicitado qué se puede o qué no. Ahora, como hay bastantes nuevos formatos de pareja, que no es lo tradicional, en donde hay una exclusividad sexoafectiva, que es lo más tradicional, en donde si uno se ponía una o se pone en una pareja, es como un formato cerrado en donde uno no puede tener relaciones por fuera de esa relación. Eso es lo más, o era lo más tradicional, lo más común. Creo que sigue siendo, mayoritariamente en cuanto a número, ese es el formato más tradicional de las parejas, con exclusividad sexoafectiva, pero encontramos muchísimos otros formatos. La diferencia está que estos formatos sí explicitan mucho más estos nuevos acuerdos.
La infidelidad en la pareja pone muchas veces en cuestionamiento si sigue existiendo amor o no entre las personas. Sin embargo, para el psicólogo argentino, una persona puede ser infiel y seguir enamorado de su pareja.
La mayoría de las infidelidades no tienen que ver con porque uno dejó de amar o dejó de querer o dejó de desear a su pareja. Tiene que ver con que aparecen deseos relacionados con otras personas. Y eso no implica que uno no está enamorado o no ama a su pareja. Puede ser que tampoco ame a su pareja, ¿no? Pero no necesariamente una infidelidad significa que hay problemas en la pareja o que yo no amo a mi pareja, ¿no? Habrá casos que sí, pero en la mayoría de los casos las infidelidades tienen más que ver con una cuestión egoísta de decir me gustó, pasó, me dio ganas, tuve la posibilidad, se dio, estaba caliente, no quiero perder esta opción, más que hacérselo al otro porque yo ya no lo amo y entonces empiezo a tener estrés. También es cierto que a veces uno ya no ama a su pareja y entonces está como mucho más orientado a mirar y a poner la energía por fuera.
Digamos que los nuevos modelos de pareja también cambian estos conceptos.
Claro, porque lo que se establece son nuevos acuerdos donde la infidelidad puede tener también otro rasgo.
En estos nuevos uno tiene que acordar otras modalidades de qué se puede y qué no. En realidad siempre hubo acuerdos, incluso en las parejas tradicionales, por ejemplo esto de ojos que no ven, corazón que no siente, que habitualmente se dice. ¿Cómo se ve, cómo se traduce esto en el día a día de muchas parejas? Es, mira, hacelo pero que yo no me entere. Lo que quiere decir es que, digamos, uno puede tener una relación por fuera, pero no tiene que ser como escandalosa, evidente, dejar a la otra persona como mal parada, hacerlo con una persona que tiene algún tipo de relaciones. Bueno, cada uno tiene cierta libertad, pero prefiero no saber sobre esas libertades que no se toma. Y eso se dio mucho. O parejas que antiguamente estaban casados y que, sobre todo los varones, tenían otras relaciones por fuera y era hasta a veces conocido y permitido. Hoy los nuevos formatos en general incluyen más charlas sobre qué se puede y qué no se puede. La relación tienden a ser bastante más igualitarias en este sentido. Y vamos a hablar de infidelidad cuando se rompe ese acuerdo, cuando se rompe ese pacto, esos acuerdos que uno estableció.
Cecilia, en base a lo que venimos escuchando, esto no quiere decir que no surjan problemas.
Claro, lo único es que son diferentes al de una pareja tradicional.
Los nuevos formatos traen problemas distintos. Resuelven algunos y traen complicaciones en otro sentido. No hay un formato, creo, al menos por lo que uno ve en general, que le funcione a todo el mundo. Cada uno encuentra el formato que se acerca un poquito más a lo que uno quiere y se queda como más cómodo. La diferencia está que ahora, al haber formatos nuevos, hay más diversidad y entonces uno no tiene como que forzar lo que quiere en función de lo que se espera o lo que se esperaba. Entonces uno puede construir, digamos, su propio formato o lo más cercano a ese formato, pero no existe un formato que no traiga complicaciones. Las mayores complicaciones ahora en estos formatos es que uno tiene que hablar mucho todo el tiempo sobre las reglas del sistema, sobre las reglas de esa pareja. Tiene que estar negociando explícitamente qué se puede y qué no, qué hicimos y qué no. Y mucho es ensayo y error, porque, por ejemplo, en una pareja abierta, en donde cada uno puede tener relaciones por fuera, uno empieza, bueno, las tengo por fuera, pero ¿qué? ¿Cuento? ¿Y si cuento, qué cuento? ¿Me encontré con alguien o qué hice sexualmente con esa persona? ¿Cuento si me estoy involucrando afectivamente o la parte afectiva la dejo por fuera? Y uno puede haber arreglado algo con su pareja, por ejemplo, bueno, si nos vamos a contar todo lo que hicimos. Pero cuando uno empieza a contar todo, se siente que no tiene ganas de compartir esa cuestión íntima o empieza a darse cuenta de que cuando uno empieza a compartir, la otra persona se empieza a poner incómoda o la pasa mal y prefiere no contar. Entonces, es mucho ensayo y error. Uno puede acordar algo en principio, creer que eso es lo que le gustaría, por ejemplo, saber todo, y después cuando empieza a pasar se da cuenta que la pasa tan mal que prefiere no saber todo o saber una parte. Entender conscientemente, racionalmente, cuando se encuentra que es un sábado a la noche y no tiene plan, y su pareja está con otra persona, o llega tarde, o vino con olor a alcohol, o lo que fuera, y uno empieza a sentir celos. Es difícil que uno no sienta nada. ¿Y qué hacemos con esos celos? Ese es un tema bastante más importante para las parejas abiertas o el poliamor, que por ahí para una pareja más tradicional, en donde si bien aparece también el tema de los celos, no tiene ese lugar central.
También lo que nos contaba Javier es que en muchas parejas, después de años de monogamia, deciden abrirla y experimentar nuevas experiencias.
Y se está viendo mucho que muchas personas empiezan en poliamor después de tener una pareja como, digamos, primera, estable, más tradicional, y después deciden abrirse. Y obviamente esos pasajes tienen sus complicaciones. Pero este es el formato por ahí bastante más frecuente. Salvo la gente que ya directamente desde el vamos dice yo soy poliamoroso y estoy buscando una relación de ese estilo. Cuesta un poquito más armarlo, porque en general cuando uno ya tiene un vínculo de confianza construido, se hace más fácil abrirse a cosas nuevas que si uno todavía no conoce a esa persona y ya tiene que abrir a varios vínculos más. Es un poquito más complejo, digamos, también porque no hay una sociedad que acompañe estos procesos. En realidad, lo más facilitado es ponerse con una persona en un vínculo monogámico de exclusividad sexoafectiva. Es lo más tradicional, es lo que se espera. De hecho, la gente que está en el tema de poliamor, sobre todo, una de las cosas que más se quejan es que les cuesta conocer personas, porque en cuanto le dicen, yo quiero tener vínculos así, es mi modalidad, bla, 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 casi todo el mundo aparece, sí, te entiendo, lo acepto, qué bueno, pero no es lo mío, no es para mí.
Por último, hablamos de qué manera se puede recomponer un vínculo luego de que se quebró la confianza.
No es tampoco necesariamente una ruptura del vínculo, pero si eso, digamos, si no se reconstruye la confianza, la pareja o el vínculo de pareja va a quedar un poco más como resentido con esas situaciones de infidelidad. Lo que uno siente es que se traicionó la confianza. No necesariamente pasa por qué hiciste en la cama, si tuviste o no tuviste sexo, sino que se traicionó la confianza. Y otra vez, depende cuánto uno sienta que se traicionó la confianza, el grado de afectación que esa infidelidad tiene. Una cosa es, si en un acuerdo es, bueno, tuve una historia, me fui de vacaciones con unos amigos y tuve una historieta por ahí, y me pasa mucho más fácil de perdonar que estoy saliendo con otra persona hace 6 meses, paralelamente a esta relación. Probablemente uno va a sentir mucho más afectada la confianza en ese vínculo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es acompañar en el proceso, de alguna manera ayudarlos, sobre todo al que rompió el pacto, que pueda pedir perdón genuinamente, y la otra persona que tenga un poco de paciencia y de tolerancia a eso, y si decide seguir con esa pareja, saber que muchas parejas atravesaron por esa situación y pueden seguir, que no es el fin de la relación. Pero requiere que le ponga onda, porque si se lo va a estar sacando y echando el cara por el resto de lo que dure la relación, la van a pasar mal los dos.
Hasta aquí entonces compartíamos la entrevista con el psicólogo argentino Javier Camacho, autor del libro Fidelidad e Infidelidad en las relaciones de parejas nuevas, respuestas a viejos interrogantes.
Muy bien, Cecilia, creo que has dejado pensando, nos has dejado pensando a muchos. Muchas gracias, ¿eh?
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? Bueno, ahora que se terminó el Mundial, ya les cuento.
Twitter.
Uno de los hashtags más utilizados este día lunes 16 de julio fue Treason Summit, la cumbre de la traición. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se han reunido este lunes en Helsinki.
Así es, y se han pasado la pelota del Mundial a la cumbre, manteniendo a Rusia de alguna manera al tope de las tendencias en los trending topics, claro, con la ayuda de Trump, ¿no?
Sí, temas nucleares y, bueno, crisis en Siria y en Ucrania, ¿no? Se habrán estado reunidos.
Empezamos en órbita con esa noticia, claro que sí.
Instagram.
El video viral del momento se encuentra en Instagram y muestra a un empleado muy molesto volcando licor en los documentos de su jefe.
Ah, lo bien que hizo.
Se llama Francesco Pellegrini. Pidió un aumento en la firma para la cual trabaja en Nueva York y se lo negaron.
Y no tuvo mejor idea.
¿Qué hizo el hombre? Le vino un ataque de ira, tomó el celular, abrió Instagram y comenzó a grabar distintas stories destruyendo la oficina y vertiendo licor en documentos importantes de su jefe.
Me hago cargo.
Él mismo se filmó, increíble.
Claro, no tenía problema.
Sí, sí, dijo, les voy a mostrar todo lo que estoy haciéndole en la oficina de mi jefe.
Fui yo y no hay cómo dudarlo.
El video viral tiene una duración de 3 minutos y en ese tiempo el joven tiró champán en los pasillos, destruyó documentos, puso sus pies descalzos en la mesa de su jefe.
Lo que todos quieren hacer.
Y sobre todo escribió. Vio su renuncia. Renuncio, dirigido a Peter Sidoti.
Claramente este joven un millennial, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Según The New York Post, la empresa presentará cargos por destrucción de propiedad privada y vandalismo.
Sí, no solo no le aumentó el salario, sino que le va a sacar unos mangos, me parece.
2 platos.
YouTube.
Desde 1952, Sidar Chilal no se corta las uñas de la mano izquierda.
Ay, no,
chicos,
me dieron para sacar la cuenta de los años, pero son muchos.
Más de 60. Lo que provocó que batiera un récord Guinness. Sin embargo, decidió cortárselas debido a unos problemas y los usuarios de YouTube quedaron sorprendidos con el nuevo aspecto de sus manos.
Probablemente uno de esos problemas es no poder mover las manos,
por
¿no?
Ejemplo.
Esos empiezan a atrofiarse.
Exacto, empezó a tener problemas en los dedos.
No hay guante que resista, aparte.
El video publicado, que ya tiene más de 855.000 reproducciones, muestra a este hombre finalmente cortándose las uñas. Aunque parezca increíble, este hombre se las arregló para trabajar como fotógrafo utilizando un mango personalizado para sostener la cámara. En los próximos días, las uñas de Chilal llegarán a un museo de Nueva York, donde serán exhibidas.
Yo paso, muchas gracias.
Sí, yo también. Recién comí.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Encuentran una yegua en un tejado tras las inundaciones en Japón. Se llama Leaf. Tiene 9 años y sus dueños le perdieron la pista luego de las devastadoras inundaciones en el oeste de Japón a principios de julio. La encontraron en lo alto del tejado de una casa. La yegua y su potro, a quienes sus cuidadores utilizaban con fines terapéuticos en un centro geriátrico en la ciudad de Kurashiki, fueron puestos en libertad cuando los residentes tuvieron que ser evacuados rápidamente debido a las inundaciones del 6 de julio pasado en la región. Tres días más tarde, y después de que sus dueños ya temieran que se hubiese ahogado, los equipos de rescate de Peace Wings Japan, una organización sin ánimo de lucro, encontraron al animal en el tejado de una casa, explican en The Japan Times, lo que es el instinto animal, ¿no?
Menos mal, ¿no?
Sí, unas inundaciones terribles que dejaron centenares de muertos en Japón.
Poco después consiguieron bajarlo de ahí y llevarlo a una granja que había cerca. Por ahora no se ha encontrado al potro.
Bueno, esperemos que aparezca.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.